Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
De un aprobado, siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar, tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar, y gracias a Dios soy ateo, no consigo empleo por mi cara, creo, es lo lindo de ser feo.
Buenas tardes y un saludo muy especial a las personas que se conectan con nosotros, bienvenidos, bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Hoy en vivo desde Corferias en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, que va hasta el 2 de mayo. Si ustedes nos quieren ubicar, estamos en el pabellón 3, piso 2, primer stand que ustedes ven ahí, Universidad del Rosario, pasen y nos saludan. Este programa es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones del mundo de la edición. Y como estamos en modo feria, aquí les traemos muchísimas novedades e invitados para vivir la Filbo al máximo y sacarle todo el provecho que podemos sacarle. Y como estoy habitual, hoy estoy, es habitual, estoy muy bien acompañada. Hoy tenemos a dos compañeros de la editorial acá conmigo en Las Voces del Libro. Primero, buenas tardes, Melissa Botero, bienvenida, ¿cómo le va?
María Camila, muy bien, muchas gracias, acá disfrutando esta Filbo que está muy animada hoy en el primer fin de semana.
Así es, como buen sábado de Filbo, estamos llenos de gente, llenos de eventos, llenos de novedades, pero pues con mucha emoción, por eso mismo la editorial y Las Voces del Libro está acá súper activo. Diego, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola María Camila, hola a todas las personas que nos escuchan. Todo muy bien, con calor porque ya esto sí comenzó a llenarse desde las 9 de la mañana que yo estoy por acá. Ya las filas estaban largas para entrar.
Así es. Así que bueno, ahí está la recomendación. Ustedes saben que si viene la Feria del Libro con unos tenis, de pronto sombrilla porque es Bogotá y puede llover, pero que en los pabellones nos hace siempre un poquito de calor. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co. Pero nos encuentran en todas las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast. Ahí pueden encontrar todos nuestros podcasts y descargarlos, escucharnos cuando tengan tiempito. Asimismo, no olviden interactuar con nosotros en las redes sociales. Nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter estamos como @editorialure, en Instagram @editorialrayalpisoure, en Facebook, YouTube, Pinterest y el resto de cosas Editorial Universidad del Rosario. Y como les decía, estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en Corferias, piso 2, pabellón 3. En esta emisión hablamos de un libro novedad que se llama Investigación Sensible, metodologías para el estudio de imaginarios y representaciones sociales, de la editorial de la Universidad Santo Tomás, del autor Felipe Andrés Aliaga Sáez. Ya vamos a conversar un poquito más con él. En el Control Master nos está acompañando Mario Castro. En la producción del programa de hoy se encuentra a cargo Diego Garzón Ferrero, Ángela Fernández y Juan Carlos Ruiz. Soy María Camila Núñez. Esto es Las Voces del Libro, programa literal de la Universidad del Rosario. Múltiples formas de ver el mundo. Estos siempre están en Las Voces del Libro. Estamos en vivo en Las Voces del Libro por U Rosario Radio. Estamos con esta canción que se llama Lo Malo de Ser Bueno, de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos. Esta canción pertenece al álbum Porfiado del 2012 y la traigo porque está llena de contradicciones. Y uno de los objetivos o uno de los temas que me pareció muy interesante de este libro es precisamente estas crisis o contradicciones metodológicas que nos encontramos como investigadores sociales muchas veces en este mundo. Entonces, Melissa, por favor, preséntenos quién es nuestro autor invitado hoy.
María Camila, hoy nos acompaña Felipe Andrés Aliaga. Él es doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos, DEA en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela en España, sociólogo y licenciado en Sociología por la Universidad de Concepción en Chile, postdoctorado por el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada en España y actualmente es profesor a tiempo completo de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, en donde es el coordinador del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad.
Profesor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de las voces del libro.
Muchas gracias, María Camila. Es un placer y un verdadero honor estar aquí con ustedes hoy en la Feria del Libro, ¿no?
Muchas gracias. Sí, muy contentos. Además, el espacio es el ideal para hablar de novedades y libros, ¿no le parece?
Tremendo, espectacular. No, una experiencia
bueno,
única.
Excelente, profesor. Sí. Quiero empezar porque hablemos, porque esto me parece muy valioso, muy valioso. ¿Cómo se llegó al libro? Tengo entendido que fue resultado de un trabajo cooperativo, de una red. Entonces, cuéntenos un poquito cómo se llegó a este libro, cuál fue el proceso para tener este resultado que, además, según lo que hemos encontrado, se ha vendido muy bien.
Bueno, cada libro tiene su historia, ¿no?
Así es.
Cada libro tiene su recorrido y creo que el recorrido de este libro expresa muchas cosas. Expresa contacto entre colegas de distintos países. Entonces, es un libro internacional. Uh-huh. Tiene universidades de mucho prestigio, son profesores ya de larga trayectoria. Hay distintos tipos de profesores en el libro. Así. Profesores que podríamos decir seniors, profesores un poco menos experimentados, sí, y algunos más jóvenes, ¿no? Es un libro que reúne distintas generaciones de investigadores a nivel internacional y a nivel interdisciplinario. Entonces es un libro que también procede de un ejercicio en red y también de amistades, ¿no? Okay. O sea, que hay amistades y confianza, porque para realmente generar un capítulo, y en algunos casos capítulos 100% inéditos, o sea, en el sentido que el autor te dice, dame unos meses para construir el capítulo para ese libro,
sí,
es porque hay una cuota de confianza también. Entonces el libro termina siendo pues una obra artesanal, llamémosle así, pero es una obra que reúne muchos quehaceres, muchos sentires de los investigadores y recorridos largos en uh-huh. algunos casos, largos recorridos de investigación. Entonces, se ha fraguado, digamos, esta obra con el apoyo y con la confianza, digamos, de varios investigadores de prestigio y algunos, pues, más novatos, quizás, ¿no? Pero el libro sí ha resultado ser un libro que ha impactado por su uh-huh. utilidad y por la proyección que tenemos del mismo, ¿no? O sea, claro, ya los estamos viendo. En términos objetivos, en términos de cómo uno observa el impacto que tiene el libro se ve a través, por ejemplo, del uso en los distintos entornos, ¿no? Un uso pedagógico, un uso científico y un uso de lectura, digamos, abierta. Sí. Y en esos tres ámbitos lo vemos que ya está siendo usado mucho, ¿no? O sea, consultado, y hay personas que me contactan para decirme, mira, el libro me ha servido mucho, era lo que yo necesitaba.
Qué bueno.
Sí, entonces, y ya inclusive está en algunas tesis. O sea, ya hace poco me enviaron una tesis de la Universidad de La Sabana,
sí,
para ser el jurado, una tesis doctoral, y ya venía citado el libro. Yo dije, pues esto es más rápido de lo que uno se imagina. Así que ha sido una experiencia muy, muy gratificante, la verdad.
Súper.
Yo le quisiera preguntar, bueno, las metodologías en ciencias sociales son diversas, pero normalmente se encasillan, bueno, cuantitativo, cualitativo. Creo que hay una gran énfasis en lo cuali, en lo cualitativo. Me gustaría ahondar un poquito en esto, en esos diversos capítulos que tiene el libro. ¿Cómo se desarrolla esto de lo cualitativo en el libro?
No, es que las cualidades, digamos, ¿no?, de los sujetos, de las personas, esas características que son propias de los sentires, le hace honor el libro al título, de las sensibilidades comunes, que es lo que buscamos, ¿no? A veces lo cuantitativo cuesta retratar, digamos, a través de lo cuantitativo cuesta retratar esos sentidos profundos en torno a la realidad que el ser humano pues le otorga, ¿no? Entonces, digamos que el libro no es solamente cualitativo, el libro también propone mecanismos cuantitativos o lo que vendría a ser investigación mixta. Y no solo eso, sino que hay elementos que podríamos decir son más móviles, ¿no?, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, como es el análisis de los símbolos o de los signos cuando usamos semiótica y estudiamos, por ejemplo, imágenes. Entonces, ¿de qué hablamos? Para entender las imágenes necesitamos pues sacar a veces frecuencias de elementos que se encuentran en las imágenes, pero también entender la ubicación de la imagen, los colores, qué personajes están allí, quién hizo la imagen, cuál fue el objetivo de esa imagen. Entonces hay una serie de elementos en el libro que combinan, digamos, ¿no? Es un libro que se expande por un lado hacia lo cualitativo, porque sí hay un refuerzo en algunos capítulos, por ejemplo el tema de las herramientas grupales, qué sé yo, el grupo focal, el grupo de discusión, la entrevista en profundidad, para llegar hasta esos elementos que a veces las encuestas llegan hasta un nivel superficial del conocimiento de la realidad. Entonces, pues, en este libro no se niega, digamos, lo cuantitativo bajo ninguna circunstancia, sino que se plantea el hecho de que para poder aumentar el análisis de la realidad necesitamos triangular más metodologías, ¿no?
Precisamente yo lo toco esa parte de lo cualitativo, porque como buen antropólogo, sí. Pues nada, lo cualitativo creo que es lo que manda la parada para una metodología de investigación en lo social, en lo cultural, y sobre todo pegando con el título, ¿no? Con esa sensibilidad de...
Pero fíjate que, por ejemplo, Armando Silva, en su capítulo sobre cómo hacer una ciudad imaginada, sí, él dice, hay algunos elementos que sí se pueden observar, digamos, y cuantificar, una escala de percepción sobre algún elemento, ¿no?, que tiene que ver con lo emocional. ¿Qué emoción le produce a usted una calle? ¿Sí? Uh-huh. Y pueden haber unas escalas relacionadas con miedo, seguridad, tranquilidad. O sea, depende cómo establezcamos también los cuestionarios, ¿no?
Claro.
Los cuestionarios, si son en escalas de tensión, en escalas Likert, escalas abiertas, si ya hicimos un trabajo cualitativo previo con un grupo de gente para identificar esas cualidades primero,
claro,
y después establecerlas como posibilidades en un cuestionario, digamos, ¿no? Entonces se puede, digamos, jugar un poco. La metodología no es tan rígida como llegar a parecer, digamos, ¿no? Y a veces, efectivamente, hay una crítica, obviamente, al positivismo que ha generado la explicación a través de lo que Manuel Antonio Baeza siempre denomina como la cuantofrenia. Es decir, okay, todo explicarlo a través del número. Es decir, el porcentaje, tal porcentaje, es como la necesidad de entender el mundo a través de esas cifras, ¿no? Y lo cualitativo es como más, como que se escapa, ¿no? Como que es más maleable, sí, como... Entonces, pero pues podemos combinar ambas cosas y yo creo que esa es la clave. O sea,
el llamado, claro.
Ese es el llamado, la verdad, sí.
Hablábamos un poco de esta dicotomía entre cuantitativo y cualitativo. Quería preguntarle a usted, cuando empieza a pensar en este libro, ¿hay alguna parte, algún vacío que usted haya visto en sus estudiantes, en su labor docente, para acercarse al método cualitativo que haya dicho usted, me parece que hay que paliarlo desde este lado? Porque es que yo siento que con la investigación cualitativa a muchos investigadores les cuesta explicar qué es lo que se busca y se cuesta explicar cómo, porque esto es una investigación tan valiosa, tan importante y tan necesaria como la cuantitativa.
Claro. Lo que pasa es que hay una serie de procesos que no es fácil explicarlos, digamos. No es fácil encontrar un diagnóstico sobre un determinado fenómeno. Entonces, nos fuimos dando cuenta en este campo de los imaginarios y las representaciones que hay una serie de elementos que, por ejemplo, apelan al cuerpo. ¿Sí? Apelan al cuerpo, apelan a la expresión del cuerpo, apelan a la necesidad de estar juntos, por ejemplo, ¿no? En lo que le llama Michel Maffesoli la proxemia, es decir, encontrarnos en lugares como la misma feria del libro, ¿no? Que no solamente se trata de venir a experimentar el hecho de tomar el libro, sino que es algo que va más allá, ¿no? El hecho de sentir una festividad, estar en una festividad, estar en un momento inclusive lúdico, ¿no?, que nos conecta con algo que nos hace ser más felices, ¿no? Estar en la Feria del Libro, podríamos decir que todos los que están en la Feria del Libro en este momento están siendo felices. Entonces, claro, hay elementos que es muy difícil de atrapar, digamos, a través del número. Entonces tenemos que caracterizarlo, obviamente, tomando en consideración los contextos, tomando en consideración la historicidad, tomando en consideración la cultura, ¿no? Y hay una serie de elementos que se van moviendo, ¿no? Esto es móvil, pero claro, en ese momento, digamos, histórico, que puede ser una proyección hacia el pasado, que puede ser una proyección hacia el futuro o un presentismo, ¿sí? Como lo caracteriza un poco las perspectivas posmodernas, ¿no? Esa idea de vivir el momento. También es importante saber qué está pasando, ¿no? Cómo ve el sujeto del mundo. Y allí, claro, hay características que son novedosas, ¿sí? O sea, digamos que acá, si le preguntáramos a todos los que están viviendo la feria cómo se sienten, sin duda hay características novedosas, inclusive pensando que estamos en un escenario que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha decretado como pospandemia, sino que nosotros ya nos asumimos pospandémicos, ¿no?
Claro.
Está el mundo acá y esta apertura nuevamente a caminar, a encontrarse, mueve muchos elementos que, claro, si pensamos que lo cualitativo es algo difícil de establecer, fíjate tú, te voy a dar un dato, que muchos sondeos políticos hacen las encuestas y cuando dan un resultado en el común de lo que está sucediendo en los últimos tiempos, es que los sondeos políticos tienden a equivocarse. Ajá. Hacen un sondeo político, miden la opinión, miden la intención política, y habitualmente puede ocurrir un suceso determinado que cambia la opinión, mueve la cuantitatividad, llamémosle así, ¿no? Y aparecen los elementos cualitativos. O sea, una de las particularidades de nuestro cerebro es que es flexible, ¿no? Y estamos siempre expuestos a, primero, a la creatividad, a la innovación, a la imaginación, ¿sí? Y también a la manipulación, ¿no? Entonces, pues, para poder identificar todos esos escenarios, este libro ofrece algunas herramientas, ¿no? Este libro ofrece algunas herramientas sobre qué se entiende como esquemas de significado sobre el mercado, sobre la familia, sobre la religión, sobre el conocimiento, cómo se van construyendo esos esquemas de sentido profundo, que son los imaginarios, esos son esquemas de sentido que se componen por una serie de elementos, ¿sí? Como por ejemplo las creencias, los estereotipos, los prejuicios, más en el fondo los arquetipos, las memorias colectivas, todos esos son como los ingredientes del imaginario, ¿sí? Y se expresan en las representaciones, ¿no? El otro día ponía un ejemplo de algunas representaciones que todos somos capaces de reconocer, ¿sí? Como por ejemplo, hoy en día todos los emoticones que manejamos en el lenguaje a través del WhatsApp, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, nos manejamos a través de un lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico a usted, así como transmite una información relativamente certera en la comunicación, también se presta para malos entendidos. De hecho, esa comunicación que ha sido simplificada a través de una serie de elementos simbólicos requiere un análisis semiótico, y detrás hay una serie de elementos que se conectan con los imaginarios de cómo los jóvenes viven la vida hoy en día. Y con esto, pues, termino. Tranquilo. O sea, algún estudiante me decía el otro día, ustedes, de la generación de ustedes, ¿cómo lo hacen para conversar? Me decía, mira la pregunta. ¿Por qué le digo yo? Porque a nosotros cada vez nos cuesta más conversar. Sí, entonces, claro, detrás de todo esto hay unas representaciones lingüísticas y esconden un imaginario de la sociabilidad entre los jóvenes, entre los adultos mayores o personas mayores, ¿no? Vamos encontrando, digamos, distintos niveles donde podemos observar esto, en términos empíricos, ¿no?
Eso me parece muy interesante, porque precisamente la discusión sobre la metodología es que pareciera que ya todo está dicho, pero finalmente no. Entonces, hay un montón para aumentar el campo, para, digamos, integrar todas estas perspectivas, como usted no lo mencionaba, pero a mí me pareció muy curioso encontrar que hay una asignatura que se creó con el mismo nombre, Imaginarios Sensibles, Metodologías, etcétera. Cuéntenos, porque al parecer ha sido muy popular. Sí. Entonces siento que es un espacio muy valioso en el que precisamente se retroalimenta todo este espacio teórico sobre las metodologías, y quisiera saber cómo usted o cómo ha vivido este libro, esa experiencia en la asignatura, y cómo se ha alimentado.
Bueno, a ver, partir, porque esto uno va como ensamblando las piezas, ¿no? Sí. O sea, el libro procede de una red, como bien tú lo decías.
La Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones.
Claro, esa red la fundamos en la Universidad de Santo Tomás, ya en el 2016 vino un grupo de investigadores y firmamos un acta simbólica, digamos, porque en realidad no tiene personalidad jurídica, es un colectivo académico, pero está registrado en la universidad, ¿sí? Pero pues nuestros fines son de intercambio, no hay ni siquiera una membresía pagada, ¿no? Es una adhesión voluntaria, y eso ha ido generando una serie de tejidos en los grupos, en los subgrupos, porque tiene 14 grupos de trabajo. De hecho, el próximo encuentro ya está a puertas en Bolivia, ¿sí? Entonces vamos a viajar hasta allá, y allá también vamos a conversar un poco de este libro. Claro. Bueno, es muy interesante porque, claro, hay una antesala, la red. La red en este momento tiene cerca de 300 integrantes de casi toda Iberoamérica. ¿Sí? Son profesores, investigadores de distintos niveles, ¿no? Uno que otro licenciado, qué sé yo, pero en gran parte son investigadores relativamente maduros, ¿no? Doctores, por decirlo así, ¿no? Ya profesores universitarios. Bueno, cuando sale este libro, efectivamente hay algunos nombres importantes allí. Armando Silva, un semiólogo colombiano, de los más importantes investigadores probablemente del país, reconocido en el mundo entero, ¿no? Claro. En Asia, en África, sí. Está también Michel Maffesoli, un sociólogo de la Sorbona, ¿no? El director del CEAC, un sociólogo muy, muy famoso. Bueno, está Denis Jodelet, que es como la figura más importante, discípula de Sergio Moscovici, es la figura más importante en el ámbito de las representaciones sociales. Manuel Antonio Baeza, yo diría que es uno de los autores latinoamericanos más importantes en imaginario. Sí, entonces tenemos también a Adolfo Benito Narváez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un profesor consolidado de los más altos escalafones, digamos, en el sistema científico mexicano. Marta de Alba también una referencia. O sea, tenemos varias referencias potentes en el libro y unos menos potentes y unos más jovencitos, digamos, ¿no? Como decía hace un momento. Pero ¿cuál es la clave del libro? Hay una red de fondo. O sea, el libro sale y la red lo acoge, ¿no? Y paralelamente nosotros tenemos redes sociales, ¿no? O sea, nuestra red de la RIR hay 5.000 seguidores en el fanpage, en el grupo de la RIR hay otros 5.000, qué sé yo. La página web de la RIR tiene, no sé, 500.000 visitas. Entonces tenemos una especie de base de gente que consulta estas materias, ¿no? Entonces sale el libro publicado y en el primer mes se descarga 3.000 veces.
Que es muchísimo.
Del repositorio de la universidad, lo cual es insólito, porque habitualmente sale un libro en PDF o en el repositorio, se descarga, no sé, 300, 400, moviéndolo con tus amigos, con tus colegas, qué sé yo, pero este se disparó la descarga. Hasta en la actualidad se va descargando aproximadamente unas 100 veces al mes, un poco más, ¿sí? Y en un promedio deben haber unas 4.700 descargas, ¿no? Bueno, termina siendo que mucha gente me empieza a preguntar por el libro, que les parece un aporte importante, porque como bien tú dices, en el ámbito de los libros de metodología hay decenas o centenas en el ámbito hispano solamente. Entonces, claro, tenemos un capítulo en portugués, le hicimos homenaje también a Brígido Camargo, que escribe con Jodelet, que él es de Brasil, ¿no? Bueno, el libro se transforma por una conversación con el decano en una materia electiva en la universidad. Es primera vez que pasa esto, de transformar un libro directamente en una materia electiva. ¿Sí? Entonces dijimos, mira, son 16 capítulos, justo 16 sesiones. Coincidió, pero clavado. Yo no lo pensé así, ¿eh? cuando elaboramos el libro. Entonces el decano me dice, está perfecto. Ya, la electiva tiene máximo 26 estudiantes. Se inscribieron más de 26.
¿Seguro?
Tuvo que llegar hasta los 26 solamente, la matrícula. Sí, llegamos al tope. Entonces el decano me dice, oye, hagámoslo virtual y lo abrimos así para que la gente se inscriba de oyente y si cumple con la asistencia, le damos un certificado como de asistente. Sí, se inscriben más de 100 personas. Entonces, de todos los investigadores, realmente de España, México y para abajo, algunos de Centroamérica. Entonces se arma una experiencia pues muy 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 interesante en ese sentido, ¿no? Porque pues se abre un libro, se traslada directamente a la pedagogía. Es como decir, lo que más o menos esperamos, ¿no? Que un libro se transforme en un material de consulta universitaria, ¿no? Porque yo decía, claro, el libro es para la pedagogía, para los investigadores y para quien lo lee por gusto. Sí, o sea, hay mucha gente que lo lee y dice, y mira, yo, y esto quería decirlo aquí, ¿eh? Es el libro que yo he editado como unos 10 más, quizás, porque casi ya ni me acuerdo bien si son 10 o un poco más, pero más o menos como 10, donde soy coautor también, ¿no? Pero el que más he leído, sí, de los que yo he editado, el que más he leído. ¿Por qué? Yo, mira, hace poco estuve, y esto lo quería decir también, estuve
por favor
en la fiesta del libro de Cúcuta, no sé si conocen esa.
Sí.
Ya, entonces me invitaron allá a presentar, a dar una conferencia, ¿no? Y de repente vi a unas chicas haciendo una fila larga y todas iban con unos libros súper, con muchas etiquetitas de colores, qué sé yo. Y yo me acerqué y les dije, oye, es una fila, ¿no? Para entrar. Y le dije, ¿qué es esto? Y me dijeron, es literatura erótica. Y pronto viene la autora, ¿no? Entonces yo le dije, ¿me lo prestas? Sí, y lo empecé a mirar, todo rayado, marcado, con palabras. Y era chica de 16 años, ¿no? Yo decía, ¿y esto qué es? Por ejemplo, no sé, sorpresa. Y me decía, no, es que esto a mí me sorprendió demasiado, este pedacito, qué sé yo. Entonces, ya, y yo dije, ¿será ella? No. Y empezó a mirar más y más y más casos de chicas que tenían el libro de la misma manera. Este libro, que soy yo el editor, lo tengo de la misma manera que esa chica. Sí, yo ahora me identifico, ¿no? Yo digo, oye, me estoy estudiando mi propio libro. Mira qué cosa curiosa. O sea, bueno, no es mi libro, es el libro de todos los que escribimos ahí. Pero estoy estudiando como que fuera realmente un estudiante más.
Sí.
O sea, yo dije, cuando edité el libro tuve que hacer una revisión preliminar de los capítulos, darle un vistazo para que todo coincidiera. Yo dije, bueno, y yo digo, este libro me lo voy a seguir leyendo no sé hasta cuándo. Sí. ¿Y qué pasa? Que además el libro me ha permitido a mí seguir creando, seguir avanzando en esta línea. O sea, ha sido un libro que me ha servido para mucho. No sé cuál. Mira, estoy aquí con ustedes, la radio, la Universidad del Rosario, conversando sobre el libro. Entonces yo digo, ese libro lo quiero mucho, ¿no? O sea, uno dice... No,
claro. Y se siente que es un trabajo que precisamente aporta muchísimo la discusión sobre cómo hacer investigación. Y digamos que es que a mí esto del curso me pareció impresionante también. Sí. Porque que un libro se traslade a la academia... En un contexto en el que se forman investigadores, investigadoras sociales, pues me parece muy valioso. Y yo quería simplemente hacer una pequeña preguntita. ¿Esto se verá reflejado en un volumen 2? ¿Los pues aportes que se han dado en la clase, claro, en la red?
Lo he pensado mucho porque quedaron por fuera personas, ¿no? Uh-huh. Y quedaron por fuera algunos enfoques que yo creo que son súper importantes en esta materia, como... para unir, digamos, o para seguir ampliando el camino, ¿no? Y son trabajos de colegas que... Porque mira, en el 2018 nosotros sacamos un libro que se llama Imaginarios y Representaciones, Estado de la Investigación en Iberoamérica.
Okay.
Sí, ese libro, también por la Santo Tomás, se transformó en un producto top de los de CBLAC, ¿no? Por las citas y todo lo que... Ya, y en ese libro hay algunas pistas de otros elementos que quedaron faltando en el nuevo. Yo dije, bueno, como estaban un poco ya enunciados en el otro, pero sí se requeriría, digamos, a lo mejor una edición, o una edición actualizada, una segunda edición actualizada y pues revisada para aumentar, digamos, ¿no?, algunas cosas, o un segundo volumen, no sé. Estamos, hay que echarle cabeza, pero sí lo vengo pensando desde que el libro va rodando.
Claro.
Sí,
y con material. Ese recibimiento que ha tenido, pues, más aún.
Sí, sí, porque mira que... hay gente que lo ve y dice, ay, este libro... ¿Por qué? Porque como versa sobre una temática... Bueno, que además, ojo con esto, hemos ido en dos caminos. Los imaginarios por un lado y las representaciones por el otro. De hecho, cuando yo fundé, pues yo fui uno de los fundadores, pues, yo soy el coordinador de la red, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando decidí... Esta idea surgió en el año 2010 en Santiago de Compostela, en España, cuando yo estaba haciendo el doctorado. Y yo dije, la red va a ser Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios. Y después dije, ¿y si sumamos a las representaciones? Y un profesor me dijo, un destacado profesor, no lo voy a nombrar, pero me dijo... Felipe, no, lo de las representaciones no, me dijo. No, ¿para qué? Me dijo. Solo imaginarios, porque nosotros trabajamos eso. Yo le dije, no, profe, así abrimos un espectro de diálogo interdisciplinario mucho mayor, más rico, como debe ser la academia, ¿no? Y yo dije, y dijimos, y así fue, digamos, ¿no? Así fue creciendo y fue aumentándose el encuentro y esos puntos comunes. Ahora, por ejemplo, yo también soy parte del comité científico de la Comisión Internacional sobre Representaciones Sociales. Okay. Es un evento que va a haber en septiembre en la Nacional.
Okay.
Vienen las figuras más importantes del mundo prácticamente a un encuentro aquí en la Nacional. Entonces se van generando una serie de intercambios que el libro, pues, también ha sido un nodo, ¿no?
Total.
Un nodo. Y en las clases... En cada clase, bueno, no en todas, pero hemos tenido a los propios autores. Entonces, para los chicos, escuchar a los autores que te cuenten un poco, ¿no? Ha sido una experiencia muy, muy bonita, la verdad.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Felipe, por estar acá, por conversar con nosotros. A las personas que nos están escuchando, recuerden que estábamos conversando sobre el libro Investigación Sensible, Metodologías para el Estudio de Imaginarios y Representaciones Sociales, con su editor general, Felipe Aliaga Sáez, que de nuevo, profesor, muchísimas gracias.
Gracias, María.
Recuerden que estamos en vivo desde la Feria del Libro, estamos en el pabellón 3, en el piso 2, somos las voces del libro y literal de la Universidad del Rosario. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @editorialUR, en Instagram, @editorial_UR, en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Muchísimas gracias de nuevo a nuestro profesor Felipe Aliaga, a nuestros panelistas Diego Garzón Ferrero y Melisa Botero. En la producción estuvo Diego Garzón Ferrero, Ángela Fernández y Juan Carlos Ruiz. En el control master estuvo Mario Castro. La edición de la Editorial de la Universidad del Rosario, dirección de Rosario Radio a cargo de Jorge Mario Castro. Mi nombre es Camila Núñez, nos estamos escuchando. Recuerden que Editorial Universidad del Rosario, somos múltiples formas de ver el mundo.
Muchas gracias, profesor.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.